Está en línea Germán Poblete, nuestro climatólogo de consulta. Poblete, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, mucho gusto.
Un placer saludarlo, Poblete.
Igualmente.
La afirmación creo que es válida de analizar. ¿Estamos en verano o ya entramos al otoño?
Si estamos... Astronómicamente estamos en verano porque el otoño comienza el 20 de este mes, el 20, creo que es sábado 20.
Sí, puede ser, ya lo miramos.
El 20 a las 12.32 minutos.
No el 21.
No, es domingo. No el 21. Porque el posicionamiento del sol respecto del Ecuador, que es cuando se produce el equinoccio, el sol cae perpendicularmente en el Ecuador y hace que los días sean exactamente iguales en tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Por eso se le llama equinoccio. Es diferente cuando cae perpendicular, estoy hablando del movimiento aparente del sol, por supuesto, ¿no? Cuando lo hace perpendicularmente en el trópico de Capricornio, que es el inicio del verano, que es el 21 de diciembre, y en el de Cáncer, entre el 20 y 21 de junio, y ahí es donde comienza el invierno astronómico. O sea que el otoño astronómico, que depende fundamentalmente del movimiento de traslación terrestre, va a comenzar este año el 20 de marzo a las 12:32. Exactamente en ese momento es cuando el sol se posiciona en perpendicular al Ecuador y a partir de ahí ya se empieza a correr hacia... Bueno, y nosotros lo vamos a ver exactamente desde aquí de la ciudad, que sale en el pie de palo, en la mitad del cielo, va a recorrer 12 horas de día y 12 horas de noche. A partir de ese día, inmediatamente el sol se va a empezar a correr, entre comillas, hacia el norte, hacia Angaco, y su arco diurno mínimo va a estar entre el 20 y el 22 de junio, depende de cuando sea el solsticio, y ahí ya iniciaría el invierno astronómico. Pero como ustedes han podido comprobar, no siempre coincide lo astronómico con lo meteorológico, ¿no es cierto?
Es que es un caso porque sentimos como que estamos ya en otoño.
Claro, esto se lo debemos a un frente que pasó el miércoles pasado y que trajo mucho aire fresco, tanto en la mañana como en la noche y también durante el día, el miércoles, jueves, viernes. Entonces estaríamos esta sensación otoñal. No ocurrió eso el año pasado. El año pasado tuvimos un marzo mucho más caliente, ¿no?
Sí. Poblete, ¿se puede ir un poquito más, proyectar un poquito más el tema del clima? Digo, vamos a tener nevadas, ¿qué es lo que se supone este año ante una crisis hídrica como la que tenemos? ¿Qué es lo que entiende usted como profesional del área, lo que se ve para este año en San Juan?
Le cuento la secuela de ahora y después pasamos
bueno,
a lo otro.
Bueno.
El corto plazo y después el mediano plazo. La herencia de esta masa fría, que la hemos tenido agradablemente durante miércoles, jueves, viernes, se va a ir disipando paulatinamente, porque ya va a empezar a dominar mucho más el sol, y vamos a tener un sábado, podríamos llamarle templado, un domingo ya cálido, el sábado ya vamos a tocar de nuevo los 30, y el domingo vamos a superar los 30 grados, pero vamos a estar ahí entre 30 y 32, o sea que yo pienso que van a ser templados, van a ser agradables. Pero durante toda la semana siguiente se va a ir afianzando el calor paulatinamente y vamos a llegar otra vez a temperaturas, quizás el jueves superemos los 35 grados, o sea que vamos a estar paulatinamente creciendo, 34, 35, y a pesar de que no me gusta aventurarme tanto, es posible que ya el otro fin de semana vuelva otro alivio fresco entre viernes y sábado y domingo. Pero durante toda la semana va a haber un crecimiento sostenido de la temperatura.
Bien, Es decir, que lo que estamos viviendo ahora es una cuestión temporal. No es que ya se está viniendo el otoño y el fresquito. No, es una cuestión es algo puntual.
Como lo acaba de decir, es un alivio temporal que va a durar prácticamente hasta el sábado, domingo, pero a partir del lunes vamos a empezar a sentir calor. No, por supuesto, no ese calor extremo que vivimos en los principios de enero, ¿no? Pero vamos a estar, porque va a estar muy soleado, va a haber muy poca nubosidad, entonces el sol va a ser de las suyas y eso va a hacer que la temperatura crezca paulatinamente y sostenidamente por lo menos hasta el jueves, viernes de la semana que viene.
Tomando lo que decía Juan, ¿se puede hacer un pronóstico? Decir, bueno, este año vamos a tener un otoño o cómo un invierno, ¿cómo va a ser?
Bueno, el otoño de este año va a ser, lo que estamos viviendo es una muestra, porque la atmósfera se coloca en una posición de circulación tal que repite el... Hay muchos meteorólogos que graciosamente le dicen arteriosclerótica, o sea que repite la secuela con un periodo más o menos de 8 días, como ustedes pueden ver, de 8 a 10 días. Entonces va a haber así lapsus de calor alternados por días frescos como los que estamos viviendo. Pero eso, debido a todas las condiciones, entre ellas la primera que expliqué, la presencia del sol en el arco diurno, va a ir en decrecimiento y cada vez van a ser más frecuentes las llegadas de masas frescas que las cálidas. Por ejemplo, la de esta semana va a ser una semana cálida desde el lunes hasta el viernes. Pero ahí ya va a haber un episodio fresco el fin de semana y así sucesivamente, pero en degradé, es decir, vamos a ir hacia la mínima que va a ser en junio. Y respecto de las nevadas, los predictores que tenemos nosotros están indicando que es difícil que podamos truncar la mega sequía, o sea que es difícil que superemos la media de caída de nieve que luego se refleja en el derrame del río San Juan.
Es decir que los pronósticos no anticipan precipitaciones nieves de importancia, es decir que la sequía se va a profundizar.
Puede, no sé si profundizar o no.
Pero sostener en el tiempo.
Pero se puede sostener, lamentablemente es así, o sea, nosotros estamos esperando que haya un episodio bastante fuerte como lo que pasó en el 15-16, que por lo menos toquemos la media histórica, pero por ahora estamos por debajo de esa media histórica.
El invierno va a ser como nuestros inviernos también, que, bueno, tenemos temperaturas bajo cero.
Sí, no, el invierno sanjuanino, debido a la característica que tenemos de sequedad, esto ayuda a que... Porque la helada se produce cuando la irradiación que viene del suelo en la noche, por eso la helada se produce generalmente en la cercanía de la salida del sol, durante toda la noche el suelo irradia lo que acumuló en el día con radiación solar, y eso depende de la nubosidad, o sea que si hay nubosidad esa irradiación puede quedar atrapada y por lo tanto no llegar al cero, pero si hay cielos despejados y secos la irradiación va a parar al espacio y por lo tanto es muy factible la presencia de la helada.
Vamos a tener helada. Bueno, habrá que prepararse en virtud de ello. Lo que usted está diciendo no nos es ajeno. Sí hay un punto clave que tiene que ver con la sequía, es decir, no se advierten precipitaciones, porque eso no solamente es tener frío o calor, eso agrava muchísimo la realidad de la provincia.
Por supuesto, y además esta mega sequía, usted ha visto que está instalada en Chile Central y Cuyo, pero también está abarcando ya la zona del Comahue.
Se está extendiendo en el mapa.
Sí. y tiene una réplica, ustedes lo pueden ver allá en la cuenca del río Paraná, que es en lo que produjo los incendios de Corrientes y la bajante histórica del Paraná. Impresionante ver cómo cayó el Paraná. Poblete. O sea, que podríamos decir que hay un manto de mega sequía en todo el Cono Sur, con matices, por supuesto.
Claro. ¿Hubo, Poblete, un antecedente similar que haya pasado en estos últimos años, en los años anteriores?
No, en estos últimos años, así, con esta severidad y amplitud espacial, no.
¿Y antes?
Porque hay un grave problema para investigar en climatología, o sea, no hay datos que se extiendan más allá en el caso mundial de 1850 y en el caso de Argentina de 1930.
¿No? De 1930, ¿esta es la primera vez que hay una sequía 100 en esta zona?
No, han habido sequía, la del 68, por ejemplo.
Ajá. ¿Que fue similar a esta?
La del 68 fue la que movió a las autoridades a proyectar el dique de Illún, que recién se concretó en 1980. Pero sí, también ahí en el 60, podríamos decir del 67 al 71, hubo una sequía no tan prolongada como esta, ni tampoco tan aguda, porque hubo algunos matices, pero realmente respecto de lo que es todo el Cono Sur, no ha habido algo parecido a las áreas que está abarcando. Estamos en el norte de la Mesopotamia, y lo que iba a decir recién, la excepción es la cuña tucumano-oranense en la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, que esa se mantiene ya un poco más húmeda.
Y esto, según lo que usted está observando, ¿cuánto puede durar?
Mire, hay pronósticos de los grandes centros internacionales y climatólogos de primer nivel que están hablando de que hay un corrimiento de los desiertos subtropicales como el de Atacama, Kalahari y Australiano en el hemisferio sur, hacia el sur, pero con un ritmo de tiempo geológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que en el 30 ya el desierto va a estar acá. En el largo plazo se prevé que haya un corrimiento de esos desiertos, y esto puede ser un preanuncio de lo que estamos hablando del largo plazo. Estamos hablando
de eras geológicas. A ver, o sea, usted lo marca, a ver, de eras geológicas,
una cronología geológica, claro, no humana.
Es decir, que avanzan los desiertos.
Claro, se vienen hacia el sur. Entonces, obviamente van abarcando zonas de latitudes medias. Y bueno, y como les decía recién, también se prevé que para el Comahue, o sea, lo que le estoy hablando de Río Negro, Chubut, toda la zona de Bariloche, digamos, también
con sequía.
No va a haber un año
con intensas nevadas
como debería ser, porque esos son centros que viven de la nieve, porque
totalmente,
tienen los grandes centros de esquí.
Estamos a tiempo de hacer obras para mitigar, como fue en el 60 que estaba contando usted, para mitigar la situación de sequía.
Y hay una gran obra, un gran proyecto de años, como es el dique del Horcajo, que se lo proyectó allá en donde se junta en el Río Blanco, hay muchos Río Blanco, el Río Blanco Sanjuanino con el Río Los Patos, y es una obra, un embalse, pero muy 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 grande respecto de lo que es Ullún. Y sí, tenemos que empezar a tener almacenamiento de tal manera que vayamos después mitigando la falta de agua con ese ahorro, entre comillas, entre estos embalses.
Sí, no tenemos otra alternativa más que esa. O sea, estamos hablando de...
Hoy, sí, es la única alternativa.
Ayer la mesa del agua, parar el corrimiento, presentó un programa para tecnificar el riego, lo venimos diciendo.
Claro, esa es otra historia ya, esa es otra historia que escapa a la hidroclimatología.
No, tal cual, pero yo le quiero decir que ya la mirada de San Juan no puede ser la misma si desde 1919 no. tenemos esto, ya hemos llegado a una situación crítica, hay que mirarlo desde otro lugar. Usted como claro. técnico climatólogo aportará los datos a esa mesa del agua ya tanto, claro. de hecho fue una ley el año pasado sí, que señora. También el diputado nacional Gualberto Allende va a decir, miren, este es el clima en San Juan, así se viene.
Así se viene, sí. Lo que le quería decir así un poco graciosamente es que el hombre no puede parar la bajada de los desiertos hacia el sur. Ese es el problema. Nosotros lo que podemos hacer es manejarnos en el tiempo humano y con el recurso que los factores hemisféricos dan lugar a que sean más o menos, ¿no?
Clarísimo. Poblete, le agradecemos esta comunicación y estos datos muy, pero muy valiosos que también nos anticipan y precede lo que deberemos afrontar desde hoy en adelante y que se viene haciendo, porque la preocupación está. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre.
Bueno, suerte para ustedes.
Gracias. Germán Poblete es climatólogo aquí en Pensar San Juan.